Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Seguimos en el partidazo. La vida se resume en dos palabras: compartir y disfrutar. Fuentespina es el Ribera del Duero ideal para compartir las anécdotas de toda una vida y disfrutar en familia y amigos. Recuerda el consejo, siempre con Fuentespina. ...12:44, hora menos en Canarias, vamos a Sevilla. A ver cómo está la ciudad, cómo ha estado la ciudad durante el día de hoy después de lo intensa que fue la noche de ayer. Ahí está Oliva. Hola, Oliva.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Buenas Víctor noches. Fernández, hola, Víctor.
Sí, buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Y Ocaña, Andrés, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Oliva, ¿cómo ha sido la programación local hoy en COPE Sevilla? ¿Ha sido intensa, divertida?
Sí. Ha estado entretenida, ¿no? Esperemos que haya estado entretenido los programas, esperemos, para los oyentes, ¿no?
Porque el avance de hoy, ¿qué es? Que se confirma un poco lo que contamos anoche del Betis y que el Sevilla también denuncia ante antiviolencia el tifo del Betis, ¿no?
Bueno, al final, y tanto Andrés Ocaña como Víctor Fernández han tenido acceso directo a uno y otro club, al final cada uno cuenta el derbi que están protagonizando los dirigentes desde el palco y en el túnel de vestuarios de la manera que más le interesa. O sea, cada uno cuenta una versión. Unos cuentan que Monchi no estuvo a la altura en el palco, otros cuentan que hacia Monchi lo que hubo fueron provocaciones desde que llegó al estadio. O sea, aquí ahora nadie da un paso adelante ni nadie sale públicamente a denunciar nada, pero todo el mundo se ofende mucho por lo que ha hecho el otro. Es decir, es el derbi por intentar que todo el mundo entiende que el bueno es uno y el malo es el de enfrente.
Ganar el relato.
Sí, ganar el relato, exacto. Y así ha transcurrido todo el día. Y sinceramente, Juanma, yo no me voy, al menos particularmente, no me voy a plegar a ninguna versión, porque la verdad es que son tan contradictorias que seguramente habrá un poco de verdad en todo ello y un poco de literatura y de relato en las dos versiones.
¿A Monchi se la ha visto hoy, Víctor, en algún sitio o no?
Sí, claro. ¿Sí? Claro, la ciudad deportiva, como siempre, en el entrenamiento.
¿Y qué tal el ambiente en el Sevilla después de lo de ayer?
Bueno, prácticamente lo ha resumido Oliva, ¿no? En el Sevilla, aunque públicamente no hay ninguna declaración, bueno, primero sí se ha hecho público el comunicado y la indignación que tenía en el club por ese tifo, han calificado de apología de violencia. El tifo, por si alguno no lo sabía, bueno, era tomarse a broma de alguna forma, no, llamar Pinocho, llamar mentiroso a Jordán con el asunto
del palo de la agresión
del año pasado y con un papel protagonista de Monchi. Tenía un traje, un abrigo como los que utilizaba Hitler, en fin, bueno, había una alusión directa a todo ese asunto y el club no ha dudado y ha anunciado que va a denunciar ante la Comisión de Antiviolencia el asunto. Y después Sevilla lo que dice es que Monchi, desde que puso un pie en el Villamarín, sufrió una persecución intolerable de insultos, de acusaciones, de provocaciones, y que las tuvo que sufrir antes del partido, durante el partido y después del partido. Eso es lo que dice el Sevilla, que el ambiente que se encontró en el Villamarín, el director deportivo.
Ocaña, ¿el Betis qué dice?
Bueno, es que tú lo contabas muy bien ayer, Juanma. O sea, el Betis sigue en la información que adelantabas ayer en el partidazo, convencido de que Monchi se portó, pues prácticamente, por resumirlo, como un hooligan, ¿no? Como un ultra en el palco del Benito Villamarín, algo que ha provocado, eso sí, según el Real Betis Balompié, siempre decimos, ¿no?, en la versión del Betis, pero algo que ha provocado, esto sí es información, que haya habido incluso hoy llamada del presidente del Real Betis Balompié al presidente de Sevilla y al vicepresidente para explicarle en qué momento está la situación de las relaciones entre los clubes. O sea, en esta llamada lo que se quiere hacer ver al presidente, al vicepresidente del Sevilla, es que el Betis no desea que Monchi vuelva al palco del Benito Villamarín. Esto como un detalle. Y otro detalle, hoy ha habido programa en la televisión oficial del Real Betis Balompié y, entre otras cosas, hay un detalle que sí me parece muy interesante. Han dicho, sin decir nombres, que hay algunos miembros de la planta noble del Sevilla Fútbol Club que prácticamente se han disculpado o han intentado disculpar a Monchi ante directivos del Real Betis Balompié, dándole la razón al Betis. Con lo que te digo que la bola, como decía Oliva, cada vez se hace mayor, porque el problema es que el presidente del Betis, si tiene estas quejas tan abruptas, debería salir a hablar, o alguien del club, o hacer un comunicado oficial, porque esto, lejos de disiparse la duda, lo que se está haciendo una bola de nieve cada vez más grande.
Si tan ofendidos están, ¿por qué no salen públicamente y denuncian las cosas? Exacto. Digo desde un punto de vista y de otro, Juanma. O sea, si a mí llega alguien a mi casa y se porta mal y me parece que el comportamiento es inadmisible, pues lo denuncio públicamente. A mí si llego a un sitio y me provocan, pues también lo denuncio. No, aquí todo es mandar el mensaje, filtrar cosas, pero realmente ninguno da el paso adelante. Al final, yo tengo la impresión, esto no es nuevo en los servis, ¿eh? Hemos vivido, Juanma, y tú también lo has vivido, y los que estáis ahí,
está yendo
bueno,
más,
auténticas
pero está
broncas.
Yendo...
Sí. Sí, pero hemos vivido en el pasado, bueno, recordad aquellos episodios,
sí,
los Lopera
vale,
del
perfecto.
Nido, el
pero
busto.
Es que sabes lo que pasa, que era otra
pero esta
época.
Situación
chirriaba menos. Ahora sí. Digamos que el fútbol es un hábitat un poco más civilizado.
Por
más
eso
organizado.
No hablan.
Claro,
no quieren colaborar en que
claro.
Antes echen hablaba más gasolina al fuego. Sí. Y al único que le hemos visto con un bidón es a Monchi. Yo no conozco a nadie de ningún otro equipo que sea de... No
que Sevilla, hayamos visto,
que
Paco,
defienda a
que,
tifo,
Paco, que hayamos visto.
Que sí, por eso, que de lo todos visible. Los demás, si tú me dices, sí. No, y Ángel Aro se subió en la chepa de Monchi y le clavó un puñal en la espalda. Pues como yo no lo he visto,
bueno, hemos visto
ser.
Un tifo,
puede
hemos
ser.
Visto un tifo que está denunciado en la Comisión Antiviolencia.
Víctor, te vuelvo a repetir, sí. Lo de Jordán solo se lo cree el Sevilla. No se lo creyó nadie en toda España. Pero llama a Boleo, a Huelva, a Murcia y pregunta, ¿usted se creyó la agresión a Jordán?
Pero eso, Paco, eso es duro lo que estás diciendo.
No, es que es la verdad. Os abren los ojos ya o no os dais cuenta que toda España sabía que era simulación.
Esa es la versión del Betis, que sí. Considera que el Betis
es,
dice...
Es duro lo que estás diciendo, porque ahí hubo un lanzamiento de un palo.
El lanzamiento del palo, condenable, como todo lo que se haga desde la grada hacia el terreno de juego. La clausura que le venga, la multa que le venga al Betis, perfecta. Pero que Jordán estaba perfecto y fue después de hablar Bochi con Lopetegui y con él cuando me mareo. Lo sabe todo el mundo.
A ver, yo viéndolo desde fuera, hoy pensaba, digo, tú puedes vivir un derbi de estos de dos formas. Una, que por la mañana se junten las aficiones, vayan a la calle Sierpes o vayan a la calle Betis, se tomen sus cañas, sus tapas, tal, tal, y luego se vayan al estadio y hay un ambiente deportivo estupendo y tal y cual. Que a mí me parece lo más adecuado. La segunda parte es vivir el derbi como se vive en Sevilla. El sevillismo, yo creo, y por regla general, yo creo que está encantado con la figura de Monchi.
¿Seguro?
Le pone cachondísimo ver
hoy
al Monchi
más que ayer.
Salir, o sea, allí sin duda, darse golpes en el pecho y hacer el papelón que hizo.
Lo dije ayer, y
por otro lado, al beticismo le pone muy cachondo el tifo en el que sale Monchi con el abrigo de Hitler, el otro con el de Pinocho. O sea, a todos les pone mucho su historia. Ah, sí, pues vívanla ustedes. A mí me parece que
es
lamentable toda esta historia.
Pero luego todo el mundo
pero
se
os gusta,
indigna,
pero claro, pero es el papel que
Todo el mundo se indigna y va al periodismo delante.
Se indigna el Sevilla con el Betis y se indigna el Betis con el Sevilla y ahora Monchi no lo voy a dejar entrar en el palco y seguimos la rueda. O sea, ¿eso es lo que queréis? No, pues muy bien, no, pues yo lo voy a ver desde fuera y me voy a reír.
Ya,
pero me lo voy a pasar
el problema es la espiral y con la dicotomía que hay ya en todo, la espiral que estamos entrando... si no se para, y yo no me
pero
creo...
Pero que llevamos
y
35
no,
años así, Elías,
no,
con
que
los
no, derbis. Que no.
Que ha habido momentos
desde
peores
Copa,
que este.
Desde el de la Copa, yo creo que el caldo cultivo es distinto. Empieza a ser peligroso y la polarización está... El día que acabe mal, entonces es cuando todos vamos a empezar
por ejemplo,
a lamentar el no haber hecho nada durante el
camino. ¿Alguien del Betis
ha
dicho que el lanzamiento del palo a Jordán es lamentable y no se puede repetir y tal y cual?
Sí.
¿Alguien del Sevilla?
Ángel Aro aquí en el partidazo denunció el lanzamiento.
Estaría bueno que lo denunciara. Estaría bueno. Claro, estaría bueno.
Se permitió un tifo.
Y no solo lo que se dice,
es que
se filtra.
Cada uno está jugando su papel. Esto es como cuando dos personas, tú te pones en medio, oye, nos peguéis. No, pero es que yo me quiero pegar con el otro, Oye, pues mira, iros a una esquina y pegaros, y hacer lo que os dé la gana. Que yo lo voy a ver desde la barrera y a mí que no me salte.
Tú sabes,
a mí todo este jueguecito me parece peligroso.
Claro que es peligroso.
Este tipo
claro
de
que sí.
Cuidado, porque Paco, creo que los dirigentes tienen una responsabilidad importante y tienen que echar en algún momento
por supuesto,
el freno a toda esta
por supuesto,
historia. Por supuesto, no hablan.
Por supuesto.
Pero filtran.
El relato de lo ocurrido en el derbi del palo, cada uno lo puede interpretar como quiera, claro, efectivamente, pero ya hacerlo mofa en un tifo a mí particularmente no
sí,
me parece
pero es que
bien,
el Betis,
no me parece...
el Betis lleva 10 sí. años viendo al Sevilla levantar copas. Uh-huh. Y entonces se ha agarrado a esa eliminatoria de copa como si fuera
Sí.
El título que al final
el Betis
fue,
hoy ha dicho algo sobre el tifo, que era de mal gusto, que no se debe hacer eso. No, no porque lo permite incluso en su estadio, con lo cual todo el mundo es partícipe de este juego.
No, lo organiza, se supone.
Pues por razón de más. Entonces, todo el mundo permite que esto pase y todo el mundo está de acuerdo con que esto pase, aunque luego se ponga el grito en el cielo. Bueno, muy bien, pues allá vosotros.
Muy claro.
Una cosa,
Sevilla y Betis son dos clubs muy polarizados, una ciudad que esto lo vive muy diferente a lo que cualquiera de nosotros podamos imaginar. Cada uno va a ver siempre la verdad en su equipo.
Por supuesto.
Cada uno va a ver siempre la verdad en sus directivos, entrenadores y jugadores. Pero sí que es cierto, y en eso estoy con Paco, que de lo que se ha visto, de lo que se ha visto, el que tiene que calmarse es Monchi.
100%. Sí,
de lo que se ha visto.
Pero te voy a decir una cosa.
No estoy disculpando a los béticos. Me parece mal que el Betis permitiera ese tifo. No lo estoy disculpando.
Pero Manolo, ¿tú estás de acuerdo en que al sevillismo la figura de Monchi le pone cachonda?
No, lo dije ayer. ¿Claro? No es que le pone cachondo. Ayer Monchi sale todavía más reforzado. Más reforzado sí, claro. De lo que es.
Pero Manolo, permíteme que te diga una cosa. Y bueno, es evidente, ¿no? Porque... Es que es evidente que a él le gusta la guasa, ¿no? Es evidente. Pero hay una diferencia, que es el más tonto. Es el más tonto.
¿Por qué?
Porque lo hace públicamente. Porque Monchi dice, voy a darle una vueltecita a tuerca. Mientras que el resto...
Pero es porque le gusta, no porque sea tonto. Claro.
Claro. No, pero déjame terminar.
A lo mejor es el más listo.
Yo creo que es el más listo, sí.
No. Pero bueno, sí, que le gusta. Pero no,
está alimentando su personaje.
Y en el palco. No, pero que lo que te quiero decir...
Ante los suyos.
Claro. Es que al único que vemos, como tú dices, con su personaje y en algunas ocasiones apretando la tuerquecita, es a Monchi. El resto lo hace de forma civilina. El resto no me refiero a todos, de forma civilina. Lanzan uno por aquí, otro por allí, el tifo que yo no lo he visto, el palo que era de goma, todos. Sí. Uno y otro, en el Sevilla y en el Betis. Por eso, y al único al que vemos, es a Monchi, que le da igual.
Bueno, yo creo que Monchi está haciendo un gran trabajo para ganarse a los sevillistas.
Por supuesto.
No se los tiene que ganar. Si Monchi el trabajo de Monchi para ganarse a los sevillistas ya lo ha hecho. Levantando una copa detrás de otra.
Para ganárselo incluso en las malas. Es decir, que sea el último de la fila a la hora de recibir las críticas. Pero que a la vez que está haciendo este gran trabajo ganándose a los sevillistas, se está ganando gran enemistad fuera de los sevillistas.
Claro.
Y al final un club no crece solo con
pero
los sevillistas.
Pero le da igual. Pero le importa, claro. La pregunta es esa, ¿le importa? ¿No?
Pero hay una cosa.
Le da igual.
Vale, pues yo creo que se equivoca. Pierde si le da igual la imagen que...
Será problema de él.
Seguro,
bueno, pero
seguro.
Yo estoy diciendo lo que opino yo.
Sí,
yo lo que opino es que a él se equivoca pensando que solo importa la imagen que tienen de Sevilla los sevillistas, porque hay que pensar también en la imagen que das al exterior.
Seguro.
Ya, pero que te digo que el más tonto es él, porque lo hace públicamente.
Ha cerrado el club exclusivamente a los sevillistas. O sea, es muy difícil que ahora alguien se pueda hacer del Sevilla desde fuera con estas actitudes que tiene Monchi a veces.
Hay cosas de Monchi que no le gustan a todos los directivos del Sevilla.
Claro,
pero la mayoría sí.
Evidentemente, como.
Pero yo estoy más que a los directivos, yo estoy en lo que acaba de decir Calla. Yo creo que Monchi con quien se identifica es con el aficionado del Sevilla. Es que Monchi es un biri. Es que Monchi es un biri. Y que no se me ofenda con esta palabra. Monchi quiere representar el sentimiento del sevillismo después de haber empatado ayer en el campo del Betis.
¿Pero eso qué problema es, Paco?
Para mí un error brutal porque fomenta
Gaspar, la violencia. El problema, Víctor, es que
porque fomenta la violencia.
No,
que desde el Betis dicen que los ultras, los viris, tienen que estar en la grada, no en un palco. Es que desde el Betis.
Pero en el palco, pero tú sabes lo que ocurrió en el palco.
No, por eso.
Porque
yo
claro,
no
en el palco te cuentan una cosa y otra. Claro, es que lo único que vemos es a Monchi en el campo.
No lo estoy juzgando.
Yo he dicho que de lo que he visto es lo único que me rechina. Como lo que no he visto no lo puedo comentar, pero eso es muy fácil. Que salga Monchi y que cuente todo lo que le dijeron.
No sale nadie, Manolo, no sale nadie.
Por ejemplo, ¿por qué Monchi ha decidido de un día para otro no volver a hablar con un medio de comunicación nacional?
Porque se siente maltratado.
Se siente maltratado.
Que se lo ha pedido Pepe Castro también.
¿El qué?
No, te hablo de años, te hablo de los últimos... ¿Cuánto hace que no habla aquí Monchi?
Él se siente maltratado desde el día que él en el palco, después de una actuación arbitral bastante confusa y perjudicable, y que perjudicó al Sevilla. Dijo que
retiraba
el
equipo.
Gana, le dieron ganas de esto, de bajar, y los palos le cayeron por todos lados. Pero, y dijo,
perdona, ¿cómo no te van a caer palos? Si su frase fue, me dieron ganas de bajar y retirar al
equipo. Que yo no estoy defendiendo. Te estoy explicando. Uh-huh. Entonces él entiende que él trabaja para el Sevilla y para el sevillismo, y que digamos que la prensa nacional no le da nada, ni se porta cómo se debe portar con el Sevilla. Esa es su opinión,
Monchi
te estoy dando toda la información. Mira,
el mayor indepe que hay en España es Monchi.
Pero a lo mejor ahora puede estar enfadado porque considere que no se le trata bien. Bueno, él puede pensar lo que quiera, pero históricamente a Monchi se lo ha tratado bien.
Joder,
pero muy bien.
Merecidamente también se lo ha ganado él.
Merecidamente, pero vamos.
Pero es cierto que él ha tenido siempre en general un gran tratamiento mediático.
Pero para que no perdamos perspectiva de lo que pasó ayer, imaginaros que él está en el terreno de juego arengando con sus gestos y tal, y baja el director deportivo del Betis a arengar a los suyos.
¿Imaginas
que pasara ese espectáculo después de cada partido?
No, Paco, imagínate que salta un gañán del Betis y se va por Monchi a pegarle.
O le tira algo. Desde la
le tira algo.
Pero ¿por qué tiene que saltar a pegarle a Monchi?
Que hizo Monchi ayer lo puede hacer en su vestuario con sus futbolistas, o cuando se monte en el autobús, o cuando llega el Sánchez Ferran. Pero saltar al campo del rival con 1-1 que no te ha jugado nada, hacer ese número, a mí me parece...
Pero Monchi ya, en el inside que ha hecho el Sevilla, ya se ve que desde que se monta el Sevilla en el autobús, ya adquiere el protagonismo de estar en la primera fila, con el puño, contra los aficionados.
San Pablo, un pitirolo,
en la primera fila está él aquí arengando a las masas.
Pero esto siempre ha sido así, ¿eh?
Ah, sí.
Y lo dije ayer, ¿eh? A mí lo único que creo que él debe medir ayer es el momento de salir.
Claro,
eso sí. Porque si espera 5-10 minutos... Eso, con lo que hizo Oliva en un momento determinado, 5-10 minutos
se espera...
Si
yo no digo que sea criticable de lo del autobús, pero él desde el primer momento ya adquiere ese papel. Desde el primer momento hasta el último.
A ver, tranquilos.
Su sentido de la responsabilidad tiene que llegar en el momento que termina el partido. Sabe que todavía hay gente del Betis en el campo, que hay gente en la grada. Si espera 10 minutos, la afición del Sevilla iba a seguir estando allí, porque la afición del Sevilla es la última que abandona el campo después de media hora, 45 minutos, y perfectamente está en todo su derecho de salir y saludar y a sus aficionados y hacer lo que quiera. Pero ese es
todos sabemos que derecho tiene. Solo faltaba, pero estamos hablando un poco ahí, de la estética,
la imagen
que debe acompañar al cargo que ostenta.
Pero más que la estética, Juanma, es que Monchi no mide las repercusiones que pueden tener sus gestos.
Sí, la
yo creo,
¡hombre!
Yo creo que sí. Que
justamente no, lo que hace es medirlo.
¿Sí? No, repito, no digo que lo haga. Digo que es que él no... O sea, si se da cuenta todavía peor, él no sabe la trascendencia que puede traer lo que hizo.
Sí, lo sabe.
Yo creo que sí lo sabe porque se considera el sevillista
más importante.
No, pero si lo sabe, si él sabe que eso puede ser...
Es igual de grave si lo sabe.
Eso sí, él sabe que eso puede traer un altercado público. Muy mal por Monchi.
Manolo, Monchi puede ser el sevillista más grande. Manolo,
tiene 500 micrófonos para hablar cuando acaba el partido.
Si fuera la primera vez, a lo mejor sí. Pero es que es reincidente ya en esta historia.
Claro que no. Si es que él tiene
ya sabes perfectamente lo que va a acarrear.
Vamos, que si lo sabe. Pero
a ver cómo acaba todo esto, ¿eh? Porque lo ha explicado Caña hace un momento. El Betis, la idea que tiene y se le pasa por la cabeza, lo explicabas tú anoche, Juanma, en tiempo de juego en el tertulión, es que Monchi no vuelva a acudir al palco del
Betis. A ver cómo lo puede hacer el Betis. Esa es otra.
Lo que hará
el presidente de turno si no va mi director deportivo, yo no voy.
Pues nada.
¿Vosotros
no habéis dado cuenta que puede haber un Betis-Sevilla en Europa League?
Sí, perfectamente. O en Copa del Rey.
Bueno,
habrá en Liga y dos meses antes de que se juegue el partido ya estará la cosa caliente.
Y a un Betis-Sevilla en Europa League van 4.000 visitantes, ¿eh? El porcentaje, yo he estado en ese partido de Europa League y hay 3.000 y pico, 4.000 en un sitio y otros 4.000 en otro.
Por eso tienen una responsabilidad no incendiar esto más.
Esto hay que pararlo. Claro.
Mira, Juanma, si me permite, yo te voy a decir una cosa, porque creo que nosotros también tenemos que tener un poco de... Y ayer yo llegué a casa, de verdad, es una cosa ya absolutamente lamentable, todo, ¿no? Todo. Y creo que es el momento de reconocer unos y otros que no se soportan. O sea, que no se soportan y que son incapaces de llevarlo. Sí. Que Monchi, odian a Monchi en el Villamarín y en el Sánchez Pizjuán, no soportan a los béticos. O sea, no se soportan. Y no voy a entrar en el juego de quién tiene más responsabilidad, porque aquí ninguno está limpio de las responsabilidades. Entonces, que se junten los presidentes, que asuman que son incapaces incapaces de llevar esto con naturalidad, claro, y con educación, y que no vayan a los campos.
Mira, tienen dos caminos.
Coño, que no vayan,
no van
a los campos.
O no van a
que
los
vaya
campos,
uno
o
de
o
cada
se
uno.
Sientan,
y punto,
o se sientan
y hagan,
con normalidad.
Pero,
y,
¿cómo va, pero Víctor, perdón, ¿cómo va a ser esa la solución en el año 2022? Por el
pues
amor de
tiene
Dios.
Que ser porque no
por
se
favor,
soportan.
Por favor,
¿me
por favor. Bueno, pues si no se soportan, son personas ya educadas y ya bastante maduras.
Pero
como
que
para
no
ir
se
a un
soportan,
palco,
Juanma,
sentarte, estar 90 minutos y pirarte a tu casa.
Que uno sale, no lo son, Joseba. Joseba, que no lo son, que te digo yo que estoy aquí.
No son maduros y responsables, ¿no?
Pero vamos a ver, Joseba,
que
uno sale...
Que no ocupen esos cargos.
Pero vamos a ver, Joseba, que uno sale... Déjame terminar, que uno sale al campo a meter la pata, pero es que cuando llega tiene a tres insultándole desde el primer momento, en el palco, antes, después, y un tifo. Si es que son todos iguales. Entonces, como no se soporta...
Pero perdón, eso que estás diciendo, ¿lo sabes?
El Betis lo niega, ¿eh?
Es que le estás diciendo que a Monchi le insultaron en el palco. ¿Tú sí. eso lo sabes?
Bueno, eso yo lo sé igual que a ti te han dicho lo que ha dicho el Betis. Eso es lo que dice el Sevilla. ¿Mm? En el palco y en el vestuario. Incluso un directivo, cuando sale del campo, insulta un directivo y varios jugadores a Monchi en el túnel de vestuario.
Después del partido le llaman payaso. En el túnel.
Le llaman payaso, un directivo.
Pero después de hacer el show.
Sí. Bueno, y en el palco... Tienen durante el palco en cada acción.
De todas formas, Víctor, yo quiero separar una cosa.
Yo no lo sé porque yo no estaba allí.
Lo que es que insulte a Monchi un aficionado que puede estar en la zona cercana al palco y demás. Bueno, es que imagínate, a Pepe Castro le ha pasado este año en su estadio, que le han estado insultando, ¿no? La gente que estaba cercana al palco por la situación del Sevilla, que es algo incontrolable por el club. Y lo que es, evidentemente, si hay alguien en el palco, dentro del palco, que está insultando a Monchi, entonces es injustificable. Pero te quiero decir, Monchi cada vez que vaya al estadio Benito Villamarín lo va a insultar, la grada.
Mira, la evidencia de que los dos meten la pata verde. Es que los dos están empeñados durante el día de hoy en quedar bien. Hombre. Y en quedar en que realmente ellos no hicieron nada. Sí. Al final todos meten la pata, unos y otros. Pero tendrán que tener la templanza en un momento dado para sentarse y decir, señores, vamos a tener un sentido de responsabilidad, vamos a poner un poco de calma.
A ver qué es lo que nos depara el futuro y cuántos enfrentamientos hay entre el Betis y el Sevilla en los próximos meses, que como decía...
Creo que no haya mucho.
Como decía...
Uno más vale, ¿eh? O sea,
pues si uno más en Liga seguro, pero puede haber hasta cinco esta temporada.
Bueno, claro.
A tres jornadas del final, el de Liga.
Perdonar, pero niego la mayor la de que todos sean iguales. A mí Castro y Aro me parece que no incendian. Pueden filtrar, pueden decir lo que quieran, pero representan con dignidad los cargos. Mm. O sea, no te avergüenzas de nada que hagan en público, por lo menos hasta ahora.
En público.
Pero a lo mejor también tiene que coger el toro por los cuernos y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y si parar a los suyos.
Entonces, claro, pueden montar una comida, un espectáculo
aquí
de
todo el mundo juega a ser digno, ¿eh? Todo el mundo juega a ser digno y por detrás...
Menos uno.
Que no quiero apretar más. Por detrás hay muchas cosas que es que no voy a participar en echar más leña al fuego. Pero
no salen a decir
todo
a
el mundo tiene todo esto. El mundo tiene que callarse y de una vez por todas los presidentes juntarse y asumir que no se soportan. Y solucionarlo y evitar que esto sea un espectáculo bochornoso en cada partido porque al final... Sí. Pues se provoca de todo, altercados de todo tipo.
Lo peor, Juanma, es que le está cogiendo gusto al otro derbi. O sea, es que acaba el derbi y prácticamente cada uno va contando su relato y claro. Quieren que esto siga. O sea,
Oliva, Víctor, Andrés, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego, un abrazo.
Gracias, se nos ha ido el programa con Sevilla, estaba dentro de lo posible. Así que dos comunicaciones muy rápidas con Elena Condis y con Andrea Pérez. Hola Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Mañana juega el Barça en Pamplona, hoy le han dado el Golden Boy a Gaby. Y...
Sí, va recogiendo todos los premios que ganó Pedri el año pasado,
sí.
Se los lleva Gaby, se lo han entregado en Barcelona, en la ciudad deportiva, porque Xavi no le ha dejado viajar a Turín, puesto que mañana van a Pamplona, y por eso se ha conectado en directo, en streaming, desde la ciudad deportiva.
¿Va Piqué a Pamplona?
Sí, va Piqué. Hoy ha sido, ya definitivamente su último entrenamiento con el Barça, mañana será su último desplazamiento y yo creo que puede jugar, ya veremos si como titular o en la segunda parte porque en condiciones normales no jugaría, pero mañana tiene opciones, Koundé no se ha recuperado, Araujo es baja, Eric sale de una sobrecarga, así que le podríamos ver antes de colgar ya definitivamente las botas.
¿Algo más del Barça, Elena?
Araujo, que Xavi le da permiso para que vaya con Uruguay al Mundial, a pesar de no tener el alta médica. El Barça no lo ha comunicado todavía, pero ya hemos contado que se han reunido en Barcelona Araujo y el seleccionador Diego Alonso, y el acuerdo al que han llegado es que viajará un preparador del Barça para supervisar toda la recuperación, y aunque al club no le haga mucha gracia, si evoluciona bien, no se descarta que incluso pueda jugar algún partido del Mundial en caso de que avance Uruguay.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso, por cierto. Están cenando juntos Neymar y Rafinha en Barcelona, celebrando que van convocados con Tite. Neymar está de visita porque tiene a su hijo aquí. Rafinha al menos se lleva una alegría ahora que suplente con Xavi. Y Alves también se va a unir a esta fiesta. Un Alves que también está en Barcelona entrenando con el filial. Los tres van a festejar que están convocados.
¿El hijo de Neymar vive en Barcelona?
Sí, sí, sí. Con la madre. Sí, sí.
Con la madre. Ah, ¿la madre es española?
No, no, es brasileña.
Es brasileña.
Sí, sí. Se conocen desde niños. Tiene muy buena relación.
¿Rafinha está de fiesta hoy, jugando mañana?
No, bueno, cenando.
No, ya estará en casa. Tienen permiso hasta la...
Me ha sorprendido.
No, no creo. Con Neymar no creo.
Bueno, Neymar y Alves sí que pueden salir porque mañana no tienen nada que hacer, pero
Rafinha... No creo que salgan, ¿no? Porque hoy lunes en Barcelona es imposible.
No, está muerto el lunes en... Bueno, no, perdón, muerto no. El puerto olímpico está abierto.
Está animado, ¿no?
Manda Víctor Navarro para
allá. Sí. Cuidado con el puerto. Un beso, gracias.
Un beso.
Batalla de cánticos en el derbi, en el clásico, entre el Madrid y el Barça en Valdebebas, de este fin de semana que se llevó el Barça. Pita dimisión desde el lado del Barça. Bilda, quédate. Bilda, quédate desde el lado del Madrid. No vais al Mundial, no vais al Mundial. Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
No es el derbi de Sevilla, pero empieza a parecerse también el tema del fútbol femenino, ¿eh?
Sí, ayer fue el clásico con mucha diferencia, más tenso, clásico entre comillas, que en el fútbol femenino no es tal, pero el partido Real Madrid-Barça más tenso que se recuerda, evidentemente. Y bueno, y esto lo evidencian esos cánticos y lo evidencian las otras escenas sobre el césped, Juanma, porque se ha abierto una polémica entre Aitana Bonmatí, jugadora del Barça, y Misa, la portera del Real Madrid. Te resumo rápidamente, saludo protocolario del principio del partido. Misa, la portera del Real Madrid, que es la que inicia la fila de jugadoras del Madrid, con la palma de la mano en alto en posición de recibir el saludo. Aitana lo hace con el puño, ignora la mano de... Me he visto el vídeo varias veces, ignora la mano de Misa y le da con el puño en el hombro a modo de saludo. Bueno, el partido transcurre con normalidad, con rifirrafes como cualquier partido de fútbol. Y al término del encuentro, Misa busca a Aitana para decirle... recriminarle que no le haya saludado en condiciones, incluso que no le haya mirado a la cara en ese saludo. Aitana se ve perfectamente las imágenes como le dice a Misa que la deje, se da la vuelta y busca a sus compañeras para festejar la victoria, y la cadena COPE ha sabido que en esos momentos Misa llama niñata a Aitana. En ese momento Sandra Paños, que es otra de las 15, agarra a Misa para saludarla, y bueno, pues cruce de declaraciones en Twitter. Aitana escribe un tuit en el que dice: evitar polémicas es dar la espalda, basta de especulaciones y desinformación. Y es que Olga Carmona, jugadora del Real Madrid, hoy ha escrito un tuit mucho más incendiario, que dice: ayer no fue nuestro mejor partido, deportivamente nos queda mucho por mejorar y mucho camino por recorrer en este viaje que acabamos de emprender, pero qué difícil y costoso debe ser tener que mejorar valores como el respeto, la educación y la humildad entre personas. Bueno, pues el reflejo, Juanma, de cómo está ahora mismo la situación. Las jugadoras del Barça consideran traidoras a las jugadoras del Real Madrid por el conflicto de la selección con Jorge Bilda, y este es el reflejo de la realidad, que ahora mismo las relaciones individuales entre ellas están muy desgastadas y en algunos casos completamente rotas.
O sea, es la época de Mourinho Guardiola, que llevaron los problemas
de Madrid, Barça,
a la selección, pero al revés, aquí se llevaron los problemas de la selección al Madrid-Barça. Sí.
Tal cual, ese comentario, Paco, me ha llegado del vestuario del Real Madrid femenino. Me han dicho que la tensión ayer era insoportable en algunos momentos, con comentarios y faltas de respeto entre unas y otras, y me han llegado a decir exactamente eso, ahora, que esperaban, Paco, que eso no ocurriera y está ocurriendo.
Ahora, date cuenta, le queda un marrón.
¿A Bilda?
Claro. Imagínate que le dicen las 15 que quieren volver. Junta eso ahora.
Yo te digo, Paco, que aquí el gran problema que va a haber a partir de ahora es la división que se acaba de hacer ya en el fútbol español, que para mí ya no tiene solución.
No.
Y ahora, para mí ya no tiene ningún tipo de solución.
Creo que tampoco.
Y ahora, el otro gran problema es que encima entran los dos grandes clubs y todavía van a romper más la selección. Porque ahora ya, en el momento que el madridismo tome partido por Vilda, que imagínate esto quién se le iba a decir a Vilda, y el barcelonismo tome partido contra Vilda, la fractura del fútbol femenino es total, con un gran perjudicado que es el equipo español.
No, si ya lo que oí es que hay 15 jugadoras, que en teoría deben ser de las mejores, pues yo no conozco mucho, que se ha negado a ir. Ponte que 7 ahora hablen entre ellas de, oye, vamos a pedir volver. Tú eres Vilda, ¿qué haces? Si sabes que no se llevan, no se pueden ver con las que están llevando.
Pero es que en este momento eso parece absolutamente imposible.
No, perdona. Y, ponme una sola. Alexia, ¿y Alexia?
Es que a lo mejor solo hay un mundial en la vida de esas jugadoras.
¿Y Alexia? Ya, pero no es previsible que den un paso atrás.
Vale, ¿y Alexia?
Está habiendo conversaciones entre el sindicato y la federación para ver si pueden volver en caso de pedir perdón, si lo pueden hacer.
¿Cuándo va a estar recuperada Alexia?
No todas. Alexia hoy ha empezado a correr, ha subido un vídeo a sus redes sociales, pues yo creo que quizá para primeros de año, no hablo de enero, pero igual febrero,
verano,
marzo.
Tiene que echarle 6 meses, 7 para...
Febrero, marzo, pues sí. Ahí tendrá que decir o sí o no, o estoy...
Alexia dijo después del Balón de Oro que quería hablar, que esto hay que hablarlo, y Vilda el otro día en la rueda de prensa, el pasado viernes cuando dio la lista de la última convocatoria, dijo que la felicitó por el Balón de Oro, le contestó y que él está abierto y dispuesto a hablar con Alexia, que escuchó su mensaje cuando ella lo considere.
Gracias, Andrea, un beso.
Podrían llamar a Monchi a ver si arreglaba
sí, ¿no? o que el Madrid ficha a Vilda.
Mensajes que dicen los oyentes. Arauz, y vamos con el kilómetro.
Lo de Jordán fue la mayor pantomima de la historia de nuestro fútbol. Monchi fue el ideólogo, Lopetegui el transmisor y Jordán una lamentable marioneta, lo saben hasta en Pekín. Monchi es muy inteligente y utilizó el derbi para crear este revuelo y que durante unos días no se hable de su pésima gestión, y el Betis cayó en todas las trampas y perdió 3 puntos. Monchi lo que hizo ayer es defender su puesto de trabajo, no sabe ya cómo desviar la atención a su nefasta gestión. Otro oyente dice, los tifos que han sacado siempre en el campo del Sevilla eran todos muy educativos, claro que sí. Después de la que le estáis dando a Monchi, soy más de Monchi que nunca. ¿Ves? Viva el Sevilla Fútbol Club.
Claro.
Y otro oyente dice, el comportamiento de ayer de las jugadoras del Barça es indefendible, basta ya de chantajear a las demás compañeras. Y terminamos escuchando a un oyente que habla sobre los derbis españoles.
Muy buenas, partidazo. Víctor, te voy a explicar cómo se vive un derbi, como los derbis vascos, todos de la mano, todos de juerga, de poteo y de pinchos. Y cuando acaba el partido, el que pierde es el que paga las rondas del año siguiente, y todos a casa y al día siguiente a trabajar. Madre mía, que el fútbol es diversión, no discusión. Venga.
Eusko.
Si te dijera yo, querido oyente, cómo han definido el derbi vasco algunos.
El partido más bonito del año.
Eso sí.
El partido más
bonito. Si te dijera yo. En fin.
Que algunos. Dime, así me imagino cómo así.
No, porque está la. No. Le he dicho, gesto, se
yo
va.
Llego muy tarde a la radio, ¿eh? Yo llego a las 11:25, o sea que... Yo no hablo con el equipo. Gracias, compañero.
A correr, vamos a correr, sí.
Gracias, nos vamos con el kilómetro 42. Antes, mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Momento en el partidazo, sí, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo, cómo no, en el Osasuna-Barça. Ahí veo que una victoria culé se paga casi 1.5 a 1 en Winamax. Y me fijo también en el Athletic de Bilbao Valladolid. Ahí, por ejemplo, veo que puedes apostar a que va a haber un gol de penalti. Eso se paga casi 3-1 en Winamax. Todo esto y mucho más con ellos. Las mejores cuotas siempre con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Kilómetro 42, sigue Joseba Larrañaga.
Le vamos a llamar 21 ya, ¿eh? Ya es medio maratón.
No, hombre, es sí, que... Es que
no, es medio maratón ya. Oye, 10K.
Lo siento, de verdad. Pero
10K, que... kilómetro 10K, Chema.
Tienes cara de sueño, Chemita, ¿eh?
Que va, estaba escuchando atentamente.
Está la cosa muy caliente, ¿eh?
Ya he visto que hoy la jornada traía muchas noticias y sí. Aquí estamos esperando en el kilómetro. Sí. Somos pacientes, ¿eh? Sí. Afortunadamente podemos seguir hablando de lo que nos gusta, que creo que eso ya es importante.
Eso es. ¿Cómo vas
y
de la lesión?
Tarde.
¿Cómo vas de la lesión?
Oye, pues ayer empecé a andar. Estoy contentísimo.
¿A andar vas?
Sí, pero andaba con cuidado, no me molestaba y no podía, o sea que como tenía roto ahí todavía zonas del tendón, al andar me molestaba y ayer por primera vez he comenzado a andar y ya he empezado a tener buenas sensaciones. Llevo 4 semanas.
Pero bici has hecho, pero bien.
Bici, nadar y hacer fuerza pesa, sí que se puede hacer, pero la faena que es que hacer la doble extensión al caminar ya me molestaba, así que correr de momento pues lo voy retrasando, pero como puedo montar en bicicleta, pues así me quita el gusanillo, las penas y bueno, ayer comencé a andar y súper feliz, o sea, muy contento porque la siguiente fase será andar, correr y luego correr, o sea, que con calma. Muy viendo bien. Atletismo, viendo lo que ha pasado, que ha sido un fin de semana que hemos tenido de todo.
Hombre, primer fin de semana de noviembre básicamente es el Maratón de Nueva York.
Eso es.
El Maratón de Nueva York ha tenido muchas cosas.
Sí, sobre todo ha habido un protagonista inusual, porque no, yo creo que todo
el de la piña
quedado...
lo vas a decir...
No digo que no nos quedamos con el ganador, que ha sido Chevet, que ha ganado con una marca de 2:08:41, que es un marcón, y ha ganado nuevamente un major, y ganó también en Boston, pero la gran noticia ha sido el brasileño, el Daniel Dos Nascimentos, que ha sido un corredor, que Nueva York es una maratón que normalmente no pone libres, entonces no te marcan un ritmo, así que cada uno hace un poco la guerra por su cuenta, y desde los primeros kilómetros se puso a tirar este brasileño, y en el kilómetro, bueno, la media maratón la pasó en 1:02, creo fue 1:02:20, una cosa así, y hasta el kilómetro 24, cuando se inicia el puente de Queensboro, cuando se entra en Manhattan, creo que llevaba dos minutos de ventaja al grupo de atrás. Entra en la primera en Manhattan y todos nos quedamos un poco alucinados cuando pues vemos que sale del circuito y utiliza los baños. Y
entra a mear.
Yo estuve contando...
¿A mear? Sí, bueno, yo no creo que sea mear. ¿No? Mear se puede mear uno encima.
Aguas mayores, yo creo que fueron aguas mayores. Y yo estuve contando y llegué al 25. 1, 2, 3 y se hacía un poco lenta. El coche se paró un poco, fue un poco caótico el que iba con él, que le iba siguiendo, el coche que abría carrera. Y luego el tío pues evacuó lo que tenía que evacuar, se vuelve otra vez a poner a correr. Ostras. Y 2 kilómetros más tarde sufrió un bloqueo, que normalmente en una maratón cuando tienes un problema al inicio de carrera y va más, es imposible que luego te recuperes, o sea, ya vas al infierno directamente, y a mí me llamó mucho la atención el bloqueo que sufrió. O sea,
ostras,
que desde calambres...
Es que estamos viendo las imágenes a la vez.
Es horrorosa,
ostras.
Horrorosa.
Sí. Sí, para que veáis, muchas veces cuando hablamos de la prueba de maratón y damos muchas cosas por hecho, te pueden pasar siempre estas cosas, que tengas un problema, pequeño problema en el estómago que derive, que tengas que parar, que tengas sufras una deshidratación, que sufras estos bloqueos musculares, y vemos a un tipo con 2:04 que iba ganando, que iba liderando la maratón de Nueva York, y que, pues eso, en el kilómetro 30 tiene que parar y en el 32 sufre un bloqueo que se queda tirado en el suelo, imposible levantarlo. O sea, que imágenes dramáticas, pero bueno, así es la carrera. Y yo creo que esa dureza que tiene y esa épica, ¿no?, que tienes que llevar para cubrir esos 42 kilómetros con 195 metros, pues lo hace tan, tan espectacular.
Oye, cosa, Chema, es un poco escatológico, pero los atletas muchas veces
se mean
encima.
Bueno, como los ciclistas,
bueno,
como los ciclistas.
Se mean y
sí, pero en la bici es más fácil.
Sí, en la bici le puedes subir el culote y vas...
Bueno, yo ya lo he dicho en alguna ocasión, yo he visto a Chema mear corriendo a toda leche y no mearse encima, o sea, no caerle ni una gota en el cuerpo.
Ostras.
Y es espectacular.
Ostras. Sí, se entrena.
Espectacular, ¿cómo lo hace o lo que ves?
No, las dos cosas, pero básicamente, básicamente, ¿cómo es capaz de mear corriendo, pero corriendo a una velocidad considerable y no mojarse ni una sola gota?
Pero
increíble,
lo otro ya no,
increíble.
Pero las aguas mayores no puedo, Joseba.
No,
eso ya tienes que parar. Y fíjate, si te sales del circuito, normalmente solo puedes ir a los baños que están puestos a lo largo del recorrido, porque si te sales del recorrido te podrían descalificar. Así que solo tienes esas oportunidades de los baños que están puestos a lo largo de todo el recorrido para poder parar y salirte del circuito, porque si no te pueden descalificar. Ya pues han quedado atrás un poco las imágenes, no sé si recordáis, de Paula Radcliffe, que tuvo que parar en medio de la carretera.
Sí, es verdad, es verdad.
O sea, creo que fueron unos Juegos Olímpicos. Que al final, desgraciadamente, todo el mundo está expuesto a que le pase. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hablábamos el otro día con Arau, ¿no? De lo que tienes que tomar antes de una carrera. Intentar que sea lo más rutinario posible, porque como tengas un mínimo problema, derivan estas cosas y es una faena que te pasa el día de la competición. Pero bueno, pasan más cosas también, ¿eh? Déjame que te diga dos detallitos. Una mujer con 77 años, Gina Little, ha corrido sus 602 maratones en los últimos 39 años, algo brutal. Y también que ha sido la primera vez que ha ganado, se ha inaugurado la categoría de no binarios y ha ganado Jake Caswell que se lleva 5.000 euros, incluso han puesto premios. Es una categoría que solo han corrido 59 personas, que eran los no binarios, y más o menos 30.000 hombres, 24.000 mujeres y 59 no binarios. O sea que se estrena esta categoría también en Nueva York. 50.000 personas corriendo entre actores.
Y sí, déjame decir, famosa. Chema, que el israelí Moshe Lederfin, 62 años, corrió con una piña en la cabeza.
Con una piña, también
es,
el de la piña.
Es el duodécimo maratón que corre con una piña en la cabeza. 42 kilómetros con una piña en la cabeza. No se le cae.
¿Pero la lleva fija o
sí,
la lleva?
Sí, sí, no, si lo vas a ver, lo vas a ver. No, la lleva puesta y va recto, recto.
Pero va haciendo equilibrio.
Ah, claro, sí, manteniendo la piña en la cabeza. 42 kilómetros.
Y encima está calvo, o sea, no hay...
Sí.
Ostras, pues las púas esas de la piña...
12... y 5 horas que se demarcó.
5:04, 12 maratones lleva corriendo este señor con la piña en la cabeza.
Qué dolor de cuello, chaval. Esa tensión, la piña, de verdad. Bueno, tremendo. Eso,
lo que no sé cómo no se la coma a mitad del recorrido.
Y el segundo domingo de noviembre, la veo bien.
Vale,
la veo
bien. Me va a meter una piña a mí, Beatriz Pérez Otín. Sí. Gracias, bueno. Chemita.
Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta
gracias,
mañana.
Chema.
Chao.
Gracias, Joseba. Hasta luego.
Muy buenas noches, oyentes del Partidazo de COPE. Es lunes de nuevo y además es un lunes especial, porque hemos cerrado la penúltima jornada de liga previa al Mundial de Qatar y abrimos hoy mismo la última, que se juega en 3 semanas, y el fin de semana ya tenemos Copa. Una semana llena de fútbol para dar paso a un mes llenísimo de fútbol con el Mundial, que por cierto, la lista de Luis Enrique la vamos a conocer este mismo viernes. Así que emociones por todas partes, pero ya sabes que aquí no nos conformamos y siempre queremos más. Por eso, en cada comentario Betfair como este, yo te recomiendo que apuestes en Betfair y en su combi partido para ponerle un extra de emoción a todos los encuentros. Con ellos es muchísimo más fácil ganar dinero al mismo tiempo que disfrutamos del fútbol. Con ellos, con el combi partido, puedes combinar hasta 25 variables en una misma apuesta y siempre mejorando tus cuotas. ¿A qué es apetecible? Pues vamos, Luis Millán, a por la jornada entre semana.
Vamos a ello. La jornada 14 que arranca mañana y nos llevará hasta el jueves. Mañana martes tenemos 3 encuentros. A las 7, Elche-Girona, duelo en la parte baja de la tabla. A las 8, Athletic Club-Real Valladolid, en mitad de la tabla. Y a las 9 y media, Osasuna-Barcelona en la parte alta, con Osasuna en puestos europeos.
Empezamos con partidos serios, ¿eh? El Elche pasando un mal momento en la zona de descenso, el Girona tratando de alejarse de ella, Valladolid y Athletic en una zona bastante cómoda, el Barça peleando por el liderato con el Madrid y Osasuna buscando redondear un inicio espectacular de liga. Vamos a apostar a ese Osasuna-Barça en Pamplona. En el combi partido de Betfair, ya sabes, con 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Voy a hacer mi apuesta en Betfair.es a que el primer gol lo marca Lewandowski, que en el partido hay más de 3,5 goles y voy a apostar por un empate. Venga, 5 euritos que tú pongas en esta apuesta se pueden convertir, ojo, en 277.
Y vamos a seguir repasando porque el miércoles también tenemos un buen menú. Almería-Getafe, Sevilla-Real Sociedad, con el Sevilla atravesando un mal momento. Español-Villarreal, con Setién en el centro del huracán. Y Mallorca-Atlético de Madrid, con el Atleti en estado crítico tras los últimos resultados. Y el jueves, Rayo-Celta, Valencia-Betis y Real Madrid-Cádiz.
No está nada mal, ¿eh? La última jornada liguera que da paso al Mundial. Tenemos partidos para todos los gustos y con el foco en determinados equipos que están pasando por un momento regular. Voy a apostar al Athletic, al que le urge ganar para calmar las aguas, y el Mallorca puede ponerle las cosas difícil. Vamos a entrar en Betfair.es, en el combi partido, y yo voy a apostar a que vemos más de 2,5 goles en este encuentro, que marcan los dos equipos y que además gana el Atlético de Madrid. 10 euros pueden darte unas ganancias de 47. Esto es el combi partido de Betfair. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Nos vamos, adiós. Llega la noche. Beatriz Pérez Otín, mañana tiempo de juego y a las 11:30 partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.